¿Alguna vez has querido realizar tu propio podcast, pero no sabes por dónde empezar? ¿No tienes las herramientas necesarias para empezarlo? Pues hoy te tengo un tip muy importante y es que puedes realizarlo a través de Anchor. Esta es una página web y una aplicación que facilita la producción y la creación de contenido a través de un podcast. Lo único que tienes que hacer es registrarte y comenzar a aprender con ellos en sus tutoriales a cómo usar las herramientas. De la mano ellos te llevan para crear tu propio podcast y tu propio contenido. Así que no esperes más. Hoy puedes iniciar a hacer tu propio podcast. Y lo más importante es que es un servicio totalmente gratuito. Bienvenidos a Cuente. Este es un espacio creado para hablar sobre libros y otros placeres. Hola y bienvenidos una vez más a un episodio de Cuente. El día de hoy, aquí donde yo estoy ya es noche. No es día, pero supongo que ustedes me pueden escuchar de día o de noche. El día de hoy quiero hablarles sobre uno de los libros más importantes en mi vida. Y pues este libro se llama El Gran Gatsby. La verdad es que durante mucho tiempo de mi vida, Scott Fitzgerald, que es el autor de este libro, ha sido uno de mis autores favoritos. Y en realidad he leído la mayoría de sus obras, porque tengo como una fascinación de lectora obsesiva, que cuando me gusta un autor o me gusta un libro de alguien, luego quiero leer todo lo que él creó y lo que él hizo. Este episodio está lleno de spoilers, porque considero que por ser una obra clásica, está bien dar spoilers. Y además es como, no puedo hablar del contenido y de la grandeza de este libro si no doy spoilers. Así que a lo mejor les interesa leerlo, a lo mejor les interesa escucharlo y pues de perdida tal vez pueden ver la película si no les gusta leer o si no les gusta escuchar los libros. Así que prepárense, acomódense porque vamos a empezar a hablar de un libro genial. Cuando yo decido hablar sobre Jade Gatsby y comparto mi amor y mi pasión por sus obras y por su trabajo, generalmente me cuesta muchísimo controlarme y puedo pasar hasta 2 o 3 horas hablando de su obra. Pero en este caso decidí hablar sobre El Gran Gatsby. Así que les voy a contar un poquito de la historia en sí, de qué pasó con la obra y por qué es un poco triste la historia en sí de la obra, porque el libro fue publicado en 1925. Y cuando el libro salió a la luz, pues al año de hacer el conteo de las ventas que había tenido, en realidad fue un fracaso total. El libro no se vendió como se esperaba, no se vendió como las obras anteriores del autor. Y el autor murió en 1940 pensando que su obra había sido un fracaso. Y que pues él era un artista fracasado. Tristemente llevó una vida muy alocada de los años 20 y sufría de un alcoholismo severo, terminó muchas veces en bancarrota y escribía guiones, no solo escribía libros, sino escribía guiones para poder sobrevivir la situación que estaba viviendo económicamente. Si hablamos un poquito del libro en sí, este libro tuvo un boom literario durante la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando fue agregado al currículum de las escuelas secundarias en Estados Unidos. Allí es cuando el libro se volvió famoso y todo el mundo empezó a alabarlo y todo el mundo decía lo magnífico que fue este libro y se volvió pues un clásico de la literatura estadounidense. Y de esta forma pues Scott Fitzgerald se volvió uno de los escritores más importantes del siglo XX. pero él nunca supo su éxito, o sea, no conoció nunca que, lo que llegó a hacer. Y pues eso es algo triste en la historia de él. Pero nos dejó este libro hermoso. Ustedes ya saben que yo soy una persona a la que no le gustan los finales felices. Y precisamente este libro no tiene un final feliz. Disculpen, porque este libro va, este episodio va a estar lleno de spoilers sobre el libro. Y me voy a poner así como muy emocionada a la hora de hablar de él, porque es uno de mis favoritos. El libro tiene cuatro partes en su estructura. La primera parte empieza cuando Nick conoce la vida de Jay Gatsby. La segunda parte es la vida de Nick y la amistad con Gatsby. La tercera parte es el asesinato de Myrtle. Y la cuarta parte es el entierro de Gatsby. Así que, para que lo tengamos bien claro, esas son las cuatro partes importantes de la estructura. El libro es una novela. La verdad es que lo que es súper interesante de este libro es que el libro solo tiene un narrador. Todos los diálogos importantes están descritos. Todos los personajes están descritos por el narrador, que en este caso es Nick. Él es omnisciente, él sabe todo lo que acontece con los demás personajes y tiene un punto de vista muy objetivo en cuanto a las situaciones y a los hechos. Vamos a hablar un poquito de los personajes importantes del libro. Hablemos de Nick. Pues de Nick no se sabe mucho, solo sabemos que tiene 30 años y no habla muchísimo de a lo que se dedica o qué es lo que hace. Jay Gatsby. Pues Jay Gatsby es un hombre entre 30 y 32 años. Es uno de los nuevos ricos y es como misterioso y todo el mundo quiere saber de dónde viene Jay Gatsby. En realidad su nombre real no es Jay Gatsby, sino su nombre real es James Gatz. Y él se lo cambia para lograr entrar a ese mundo de los ricos y famosos. Otro personaje importante de la historia es Daisy. Daisy era el amor y la razón de Gatsby. Ella está casada con Tom. Tiene una hija que se llama Pammy y es prima de Nick, el narrador. Ya ven, me emociono y me pongo a decir otras palabras que no debo. Cuando hablamos de Tom, Tom es el marido de Daisy. Es un jugador de fútbol. Es un hombre millonario que viene de una familia en extremo rica. Y también se describe como un hombre violento con problemas de alcohol. Otro personaje importante es Jordan. Jordan es la amiga de la familia de Daisy. Pero también da a parecer que tiene un amor y está enamorada por Nick, nuestro narrador. Otro personaje importante es Myrtle. Esta es una mujer mayor. Ella está descrita como una mujer gruesa, mayor. Esta es la esposa de George, que es el mecánico de Tom, y pues es la amante de Tom. El lugar donde se da esta historia es en Long Island y Manhattan en algunos momentos. La verdad es que el lenguaje con el que Scott Fitzgerald escribe este libro es un lenguaje culto, es un lenguaje elevado. Los diálogos entre sus personajes son de forma directa e indirecta, definitivamente, porque nos los está describiendo Nick. Nick sí tiene un monólogo muy interesante, porque no solo está narrando la historia de lo que está pasando, sino también nos cuenta la historia de Gatsby. Y nos cuenta todo desde lo que escuchó hasta el momento de su muerte. El libro inicia de una forma bien interesante porque es un consejo que el papá de Nick le da. Él nos presenta a Daisy y a su esposo. Y también nos presenta a Jordan antes que nos presente a todo lo demás. La familia de Daisy vive en un área lujosa de Nueva York, que es el East Egg, y que es un pueblo millonario, lujoso y de moda en Long Island. Mientras que Nick vive como en el pueblo más pobre, que es el West Egg, y está del otro lado de la bahía. Luego de muchas situaciones que pasan, pues Nick se muda a una casa y está como muy interesado en conocer a su vecino. Nadie sabe quién es su vecino. Su vecino es un hombre misterioso y es un millonario, tiene una casa de lujo y siempre está parado en las tardes y en la noche en su pequeño puerto, podría decirse. Y mira una luz verde que se refleja del otro lado del lugar. Tom es un personaje grotesco. Es un hombre infiel que en algún momento de la narrativa se lleva a Nick y lo lleva donde está su amante, lo lleva a una fiesta y uno se da cuenta de la relación que tiene con Myrtle y lo horrible que es cómo engañan ambos a su pareja, porque también se describe al esposo de Myrtle como un hombre muy trabajador, un mecánico y que adora a su esposa. Y por lo tanto, luego de este evento, Nick está como que no le cayó bien mucho el marido de su prima. Y entonces él narra toda esta situación en la que está interesado en conocer quién es el vecino misterioso, en que no le gusta el marido de la prima, en que la prima es un tanto frívola, está descrita como un tanto frívola. Y es una historia descrita de una forma deliciosa, porque uno se va leyéndola y no siente que está leyendo algo pesado, algo difícil de leer, sino es como seda. Uno se va leyéndola y se siente como una seda suave. Al final en el libro, pues, él logra conocer a su vecino misterioso y logra incluso entablar una relación con él como de amistad. Aunque él no entiende por qué es amistad, pero llega a entender a la persona y le parece que es una persona interesante, no solo por el dinero que tiene, no solo por los lujos en los que vive, sino en realidad él es una persona con una personalidad muy interesante y una personalidad muy llamativa. Nick se ha dado cuenta que Gatsby pasa todas las tardes y las noches en su jardín, en como un pequeño puerto que tiene, viendo una luz verde que se refleja del otro lado de la isla. Y no entiende por qué él siempre toma esta actividad. Entonces, al mismo momento, Tom, que es una persona desagradable, como ya dijimos, pues se lleva a Nick a Manhattan y pues le va a presentar a su amante y lo lleva a una fiesta en la que pues están las amantes y él termina disgustándole por completo el marido de su prima. Pero también nos muestran como una parte diferente de la historia. Ya no solo nos cuentan el área de lujo en Long Island, sino también nos cuentan el lado pobre, que es la ciudad de las cenizas. Y pues ahí es donde Myrtle, es donde vive con su esposo. Y también miramos el lado pobre y la decadencia del sueño americano en la narración del libro. Así que Jordan logra confesarle, porque Gatsby le pide que le confiese a Nick, que pues en el pasado Daisy tuvo una relación con Gatsby. Tuvieron un romance antes de que él se fuera a la guerra y antes que ella se casara con Tom. Y que él está haciendo todo en la vida para volver a tener a Daisy. Y quiere que Nick sea como un cómplice y les organice una tarde de té en la que Daisy pues no va a saber que ahí va a estar Jay, pero que de repente se van a reencontrar. Y al final Nick, que es como que un romántico empedernido, decide ayudarlos y organiza la actividad en su casa. Jay se encuentra con Daisy y ahí empieza como un romance entre ellos. Que es como un romance no
tan lindo, ¿verdad? Porque pues Daisy tiene una relación con Tom. Tom tiene un amante que es Myrtle. Y pues Myrtle también tiene un esposo que es George, que es un hombre devoto de ella. Es un mecánico trabajador, pero que la adora. Y pues es algo muy triste de la historia ver estas relaciones y este triángulo amoroso muy triste en que se engañan unos con el otro. Durante una de las fiestas que Gatsby tiene, le presenta, nos presenta a todos, a su socio, que es Mayor Wolfshin. Y la verdad es que a los ojos de Nick y a los ojos de nosotros los lectores, uno se da cuenta que no es una persona muy decente y que seguramente el dinero de Gatsby viene de una forma ilegal y que sus negocios y que su educación en Oxford y que su posición extraña en las élites, pues tienen algo sucio ahí. No es como que su trabajo es muy digno. Hay que recordar que cuando se está dando esta historia fue la época en Estados Unidos donde había una prohibición para el alcohol. Así que eso era algo como muy ilícito, algo que nosotros hoy vemos tranquilos. Mientras Scott y Daisy, miren, que digo que es Scott y Daisy porque siempre yo veo a Jay como Scott, porque Scott siempre usaba como un espejo para reflejar su relación con Zelda en sus libros. Siempre tenía un personaje que era importante en sus libros y que pues se parecía al personaje que era su esposa. Entonces por eso siempre digo Scott, pero no es, es Jay el que tiene una relación pues con Daisy. Y él está obsesionado en que ella vuelva con él y que sean de nuevo amor. Pero Daisy no está tan interesada en esto, pero transcurre una escena en la historia en la que se van a Manhattan. Y pues Tom se pelea con Jay Gatsby y Tom ya ha investigado como su pasado porque se obsesiona con él y al final de cuentas les dice sí, pero que él no es una persona con plata decente, sino que es una persona que ha hecho su fortuna de forma ilegal siendo un contrabandista de alcohol. Por lo tanto, Daisy decide que no puede dejar a su marido porque al final de cuentas ella es una persona frívola a la que solo le interesa la posición y que no es feliz con su marido, sabe que tiene amantes, pero la posición en su vida es todo. Y de regreso de este evento, ella va conduciendo el carro con Gatsby y es el carro de Tom, por lo tanto, Myrtle ve el carro y se atraviesa y en una situación dramática, pues la atropellan y muere. Y Jay, como un enamorado perdido, le dice a Daisy que él va a tomar el riesgo y que él va a decir que él era el que iba manejando y pues que no fue ella. Y a la vez, luego de que se dan cuenta que ocurrió este accidente, Tom le dice a George, el esposo de Myrtle, que el que causó el accidente fue Jay Gatsby y pues George, cegado por la ira y el dolor de haber perdido a la esposa que amaba y que idolatraba, pues decide que va a matar a Jay. Y en efecto lo hace, le dispara. Y lo triste es que Gatsby hacía fiestas extravagantes de alcohol y locura todos los sábados, pero la única persona que se queda a su lado luego de su muerte, pues es Nick. Daisy y Tom deciden irse del lugar y iniciar de nuevo su vida. Y Nick decide quedarse y organizar su funeral. Y a su funeral solo llega una persona y luego otro personaje que no conocemos quién es. Pero se devela que es el papá de Jay. Y es algo muy triste porque todo el libro está lleno de simbolismos, imágenes y alegoría. Por ejemplo, Jay Gatsby tiene una biblioteca enorme y tiene un hombre con ojos de búho, lo describen. Y pues eso da a entender como que Gatsby tenía muchos libros, pero no sabemos si los leía o si realmente era una fachada que él tenía para hacer creer a la gente que pues sí era un hombre que venía de educación en Oxford. Y también, pues este hombre que describen con ojos de búho es como bien importante, porque Nick lo reduce a un par de ojos, pero y no dice nada de él, del personaje ni nada, pero si pensamos, los búhos son un símbolo de sabiduría. Entonces, ¿podríamos esperar que sea un hombre sabio o por qué tendríamos que dudar de Gatsby? Y, o sea, es algo que nunca se va a develar en la historia. Pero es una cosa súper interesante. Y otra cosa también interesante es que todo el mundo es privilegiado en la hora. Pero no la gente que vive en el lugar de cenizas, que está lleno de chimeneas, de trabajadores. Y Myrtle, por eso es un personaje interesante, porque ella vive dentro de las cenizas y está obsesionada con Tom, y que se da también en el Valle de las Cenizas. Y de nuevo hay un anuncio en que se ven los ojos de búho. Entonces es como un simbolismo oculto en esta situación. Y siento que no es accidental que esté marcada tantas veces en la obra. Es como una lección de que alguien nos vigila, de que siempre estamos como vigilados. Y como que Dios fue reemplazado, pero no reemplazado por algo bueno, sino en realidad por el capitalismo. Y pues Dios es un anuncio y una publicidad. También los colores en el libro son súper interesantes, porque por ejemplo la luz verde es la luz verde que proviene de la casa de Daisy, y es la que Gatsby se sienta a ver todas las noches y todas las tardes, porque hace las fiestas enormes esperanzado de que algún momento pues Daisy va a decidir visitarlo, y así ve su futuro. Es como un sueño en la luz verde, es como un anhelo de un hombre que solo espera recuperar a su amor. Los colores también son interesantes en la obra. Y cuando se hablan de colores en el Jade Gatsby, siempre te dicen los azules, el verde, el dorado. Y parecemos snobs hablando de esto e intentando descifrar los colores de la obra, pero tiene mucho que ver. El amarillo y el dorado en la obra tiene mucho que ver con el dinero, el lujo de los años 20. Nick y Jordan tienen un párrafo en el libro donde dicen dos chicas de amarillo que están vestidos de amarillo. Entonces uno escucha muchísimo el color amarillo en las descripciones que Nick da. También que Nick lleva, Nick invita a Daisy y lleva un utensilio dorado. Es como muchos simbolismos ocultos. Y el dorado siempre está metido también en la parte de los ricos de la historia. El carro de Gatsby es un carro amarillo. Y es el carro que atropella a Myrtle. Los lentes también del anuncio son amarillos. O sea que es como que el capitalismo viendo sobre los ojos del lugar de cenizas, que es el vertedero de basura. Suena un poco loco, pero sí, igual tiene mucho simbolismo con el blanco. El carro de Daisy, la ropa de Daisy, la recámara de Daisy, todo tiene una referencia a el blanco, como que fuera un simbolismo sobre la inocencia y la femininidad que ella tiene. También el azul, pues el azul representa muchísimo en la obra, y creo que representa muchísimo los anhelos, representa las ilusiones, representa todo lo que Gatsby es. Jay Gatsby al final es un hombre enamorado, y también me gusta mucho el simbolismo que usa con el color gris, porque la vida en el vertedero de ceniza pues es gris totalmente. todo está asociado a la falta de vida, a la esterilidad, el gris como con pobreza. Y pues también el simbolismo de la luz verde y los colores verdes, donde pues el verde es vida. A eso lo relaciono yo. Y pues él tiene la esperanza, tiene como la felicidad, la vitalidad, el futuro en su luz verde que ve todas las noches. El tema principal de esta novela al final es mucho más grande y más romántico, porque Long Island al final, durante los años 20, sí era un lugar como de millonarios. Y si hablamos de Manhattan, también era como el lugar de prosperidad, de exceso material, de frivolidad. Y pues también eran unos años de valores sociales y valores morales devaluados. Y por eso es que muchos de sus personajes tienen unas connotaciones de cinismo, codicia, y que solo piensan en ellos mismos, las fiestas decadentes, la música jazz frenética. O sea, son la opulencia y la epítome de lujo. Es como súper, es súper interesante la forma en la que él plasma las fiestas, y al final de cuentas creo que es una novela llena de tragedia, porque pues Jade Gatsby no consigue tener el amor de Daisy. Daisy al final de cuentas prefiere la estabilidad con su marido y no tiene un amor por Jay. Pero Jay es un soñador que hace todo, se deconstruye, se crea y crea un imperio solo por el amor de una mujer. Y eso tiene mucho que ver con Scott, porque la primera obra de Scott la escribió y logró publicarla, y solo hasta que logró publicarla y pues recibió un pago de esta obra, se le dio permiso de parte de los papás de Zelda para que se pudiera casar con ella. Entonces veo muchas relaciones en la vida del autor y en la vida de Jay Gatsby. Así que podría hablar muchísimo y podría debatir muchísimo y decirles muchas cosas sobre esta obra, como lo hice ya, porque me gusta muchísimo. Pero creo que deberían de escucharla en un audiolibro si no les gusta leer, de tomarse el tiempo y leerla. O si no les gusta nada de esto, pues tan siquiera vean la película. Es una obra que vale muchísimo la pena. Y yo estoy perdida enamorada de Jay Gatsby y de Nick. Un dato interesante también de este libro es que este año se como que clausuró la propiedad intelectual de Jay Gatsby. Por lo tanto, este año muchos autores van a poder crear historias a través de la historia de Jay Gatsby, o crear muchas más películas o diferentes cosas, porque se volvió un libro de dominio público. O sea que ya lo pueden descargar de forma gratis en la mayoría de las bibliotecas. Espero no haberlos confundido con mi balbuceo en cuanto a la obra. Cuando me emociono por una obra, suelo hablar más de lo que se debe y balbuceo mucho y me pierdo. Así que espero que les crezca un amor y una intensidad por este libro, y que a la vez decidan leer la historia y conocer un poquito más de este autor, que es uno de mis autores favoritos por siempre. Pues esto fue todo por hoy. Espero que vuelvan acá y nos vuelvan a escuchar. Gracias.